es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 02:02. El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 87%, temperatura 23 grados 6 décimas. 5 personas murieron y 101 fueron diagnosticadas hoy con coronavirus en Argentina. En total suman 17 las víctimas fatales y 690 los infectados. El gobierno evalúa extender la cuarentena. Se multiplican las denuncias por violencia de género, así lo expresó Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
También un mail que es línea 144, @mingénero.gov.ar. Es increíble la cantidad de mensajes por WhatsApp. Es increíble la cantidad de mensajes que recibimos en esta semana con un canal que es nuevo y que todavía no tiene mucha difusión. Sin embargo, hicimos una campaña específica al respecto. Estamos trabajando muy coordinadamente con todas las provincias. Esto que nosotros estamos contando y que ustedes bien identificaron como un tema para el programa, es una realidad que atraviesa todo el país, entonces estamos trabajando con las áreas, sean ministerios o secretarías de géneros de todas las provincias.
Aerolíneas Argentinas hará 2 vuelos este sábado para traer argentinos desde San Pablo. Se embarcan dentro de las excepciones dispuestas en el decreto que amplía el cierre de fronteras hasta el 31 de marzo. Además, el gobierno conformó una mesa interministerial para continuar con las repatriaciones. Diputados abrirán lunes una ronda de teleconferencias con funcionarios. Según acordaron los presidentes de bloques y las autoridades de la Cámara Baja, la primera reunión virtual será con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. 1,5 millones de personas se inscribieron para cobrar el ingreso familiar de emergencia. La preinscripción se hace a través de una aplicación que está en la web del ANSES. Mañana se podrá anotar quien tenga documento terminado en 2 y 3. El domingo los que finalicen en 4 y 5. El lunes 30 los que terminen en 6 y 7. Y el martes 31 los casos de documentos terminados en 8 y 9. El Banco Nación sacó 2 nuevas líneas de asistencia a MIPYMES. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes, celebró la iniciativa.
El gobierno está haciendo todo lo posible para tratar de contener al sector PYME más afectado, que está en crisis. Lo que creo que acá nosotros tenemos que tener en claro es una cosa, que es muy importante que nosotros las PYMES, hoy todas las PYMES industriales, porque tenemos hasta 25 trabajadores y tenemos una cantidad de PYMES que tiene más de 25 y 50 trabajadores, claro, que hoy están en las empresas que están hoy en cuarentena, que no pueden producir, que no pueden vender. Esas empresas necesitan, de acá a no más de un mes, tener resuelto el problema, porque ¿cómo pagan los sueldos esas empresas?
Denuncian que la Reta abandona a los barrios populares. Martín Penalba, referente del Centro Cultural La Casa de Clelia, en el barrio 31, en diálogo con AM750 aseguró que faltan insumos en los comedores para alimentar tanta demanda.
Es un abandono total a la gente de los barrios populares, de la que ya estamos acostumbrados del gobierno de Cambiemos, pero esto además, obviamente, el virus no reconoce clases sociales y esto va para todos. Lo mismo pasa con las compañeras y compañeros que están a cargo de las cooperativas de limpieza, en la recolección de residuos en el barrio se hace a través de cooperativas y tampoco han recibido hasta ahora elementos de higiene y de protección. O sea, son las personas que más expuestas están, pues son las que están recolectando los residuos. Eso está generando que en el barrio se acumulen residuos en un montón de lugares. Lo que nosotros entendemos es que se resuelve si el gobierno de la ciudad dispone de los elementos de cuidado necesarios para que esta gente pueda hacer su trabajo en condiciones.
Más de 200 estaciones de servicio del país estarán disponibles para los camioneros. Así lo confirmó el secretario general adjunto del gremio, Pablo Moyano, en diálogo con AM750.
Hemos podido firmar con el ministro de Transporte, con la ministra de Seguridad y con la empresa YPF, donde va a brindar las casi 200 estaciones de servicio que hay en el país para que los trabajadores puedan desarrollar su actividad de llevar los alimentos, pero también poder descansar para regresar a su hogar. La verdad que agradecemos al presidente por toda la predisposición que está poniendo para salir adelante de esta crisis que vive hoy el país.
Están en riesgo 200.000 puestos de trabajo en el sector turismo. Aldo Elías, presidente de la Cámara de Turismo en Argentina, explicó que el país está en el listado de los 27 que sufrirá el mayor impacto. Hay un posible caso de coronavirus en las Islas Malvinas. Después de rechazar la ayuda humanitaria ofrecida por el gobierno argentino, las autoridades isleñas informaron que hay un enfermo crítico y tendrán que esperar hasta la semana que viene para recibir el test desde Gran Bretaña. Vecinos de Villa Soldati denuncian el funcionamiento de una planta de tratamientos de residuos.
En la calle.
Es porque en medio del brote pandémico de coronavirus sigue operando a pesar de la cuarentena, generando cualquier tipo de problemas respiratorios en los vecinos que viven alrededor de esta planta de tratamiento de residuos sólidos, sobre todo de restos de materiales de la construcción. Sabrina, una de las vecinas de Villa Soldati, explicó para el móvil de la 750 por qué es la protesta.
Ante la cuarentena nos ocurrió que la planta cesó, dejó de funcionar. A nosotros nos ocurre que mientras que eso está funcionando, claro, la tierra es increíble, porque acá muelen el escombro, entonces vos tenés que tener las ventanas de tu casa cerradas, todo totalmente cerradito para que no te entre la tierra. En este contexto de pandemia, lo que estamos viendo es que justamente no podemos salir a ventilar nuestras casas. Hay vecinos con asma que necesitan tener ventilado, entonces vos abrís y tenés la tierra, el polvo que te entra por todos lados. Entonces, cuando vimos esto, vinimos para acá, dimos aviso a los comuneros, ellos se acercaron para ver qué era lo que estaba sucediendo, y bueno, por eso están los bolquetes aquí para...
Desde Villa Soldati, Alan Longi, AM750, derecho a la información.
Un grupo de monotributistas denuncia que no son suficientes las medidas que se tomaron desde el gobierno. Ailen, integrante de Monotributistas Organizados, sostuvo que están dejando por fuera a mucha gente que lo necesita.
No es solamente de la cena grande que quedan por fuera, sino también si el monotributista pertenece a un grupo familiar cuyo grupo en su totalidad tiene algún otro tipo de ingreso, ya queda excluido.
Claro.
Si tiene más de 65 años, queda excluido. Si reside en el país hace menos de... Si es extranjero y se hizo la residencia en el país y está hace menos de 2 años, también queda excluido. Si tiene una propiedad a su cargo, también queda excluido. Si factura algo durante ese mes, por mínimo que sea, también queda excluido. Bueno, una serie de restricciones que entendemos que están dejando por fuera a un montón de gente que también lo necesita y que, bueno, estos meses, estos días, vamos a ver cuánto dura, ojalá sea lo menos posible.
Patria grande.
Ecuador superó los 1.600 casos de infectados. Los fallecidos llegaron a 41, la mayoría en la provincia de Yaguas, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil. Costa Rica confirmó 32 nuevos casos. El Ministerio de Salud aseguró que la cifra de infectados llega a 263 personas. El número de fallecidos se mantiene en 2 y se descartaron casi 3.000 casos sospechosos.
De afuera.
El Congreso de Estados Unidos aprueba el mayor estímulo fiscal de la historia por el coronavirus. La medida se tomó en pleno aumento exponencial de la curva de contagio que llegó a 100.000. El estado de Nueva York es el epicentro de la pandemia en el país, con más de 44.000 casos positivos y 519 muertes.
Pelota.
Los futbolistas respaldan que el torneo siga suspendido. En diálogo con Club Octubre 94.7, Matías Caruso pidió dejar de lado la discusión sobre la actividad porque hay personas que le están pasando muy mal.
Me parece un despropósito que haya gente hablando de estas situaciones cuando estamos en plena crisis de esta pandemia y hay gente que la está pasando muy mal, muy mal. Me parece que no es momento como para hablar de estas situaciones, es momento para que estemos todos juntos ayudándonos, cada uno desde su lugar, cumpliendo las normas que impone el Estado, el gobierno, tratando de poder ayudarnos entre todos y no estar hablando de, o pensando o planificando lo que puede llegar a pasar en cuanto y en tanto al económico. Tu pensamiento quizás esté equivocado, pero me parece que no es momento y es un despropósito estar hablando de esta situación con lo mal que le está pasando a la gente.
Para este sábado se esperan lluvias en la ciudad de Buenos Aires durante todo el día, una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que llegará a los 29. Mejora el tiempo el domingo con el cielo algo nublado por la mañana y despejado por la tarde, una mínima de 20 grados y una máxima de 29. En este momento el cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 87%, temperatura 23 grados 6 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. En el día de hoy no recibiremos público y estamos cada uno de nosotros en su respectiva casa. Espero también que quienes nos escuchan se encuentren también en su casa y se encuentren bien. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón, a Gillespie y a todos los que nos conocen.
Buenas noches. Hola, amigo. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Aplaudimos.
Bien. Yeah. Novedades.
Bueno. Novedades, estamos absolutamente carentes de novedades. Bueno. Más bien las estamos esperando, las novedades. Más que darlas, las esperamos.
Qué notable que en un momento del país como este, donde los números son tan importantes y las precisiones varían de un modo tal que un descuido puede causar un estado de pánico en la población.
Sí.
Y sin embargo, cada vez se les presta menos atención. Uno ve la televisión y ve que hay un cuadro donde dice una cifra. Ponele 280 millones de dólares. Entonces, el que señala con el palito dice 280 millones de pesos. O por ahí dice 2.800 millones de dólares. Bueno, no es lo mismo una cosa no. que otra. Hay, últimamente se comete, no sé si un error, o por lo menos una deja una duda, una cifra que anda por ahí. Hablan de $1 billón. ¿Y cuánto es $1 billón? La respuesta es según donde uno se encuentre. Porque para nosotros, digamos, los países de habla hispana, $1 billón es 1 millón de millones. Y sí. En los Estados Unidos, cuando se habla de $1 billón, son 1.000 millones. Y son, no es una imprecisión numérica, sino por ahí pasan por alto un detalle acerca de lo que es $1 billón para los norteamericanos. Pero todo esto está pasando todo el tiempo. Va desde el cálculo de los descensos hasta el número de contagios de una enfermedad. Todo está hecho medio de ojito. Entonces, a lo mejor es que nadie lo mira bien, o es que no se detienen a sacar las cuentas. Nada más señalo. Yo soy peor que todos ellos, ¿no? Pero
sí, pero usted no está
dando, yo no claro. doy esa clase de informaciones.
Claro. Claro, sí. Que no están de programa.
Y además se establecen comparaciones,
sí.
Omitiendo datos que son fundamentales para poder comparar, por ejemplo, un sí. país con otro. No es lo mismo, por ejemplo, con la cantidad de infectados pasa mucho eso, ¿no? Se comparan cantidad de infectados y no se dicen cuántos test se hicieron en relación a la población de determinado lugar para poder sacar una tasa.
Entonces, claro, pero lo que pasa es que no, ese dato no lo tienen, así que mal podrían darlo. Pero bueno, pero sí, es así. Vamos a escuchar a Barton en una relación de su vida en estas últimas 24 horas para ver si de allí podemos extraer alguna consideración interesante.
Bueno, mire, yo creo que en estos momentos de cuarentena en donde estamos conviviendo muchas horas mayores y niños, padres e hijos.
Sí, casi no puedo impedir que la emoción me impida continuar.
Sí, bueno, pero tenemos que establecer...
tenemos que establecer... la piel de gallina.
Sí, lo veo que tiene la piel de gallinácea.
Sí. Bueno, justamente... para que usted deje de inquietarse e inquietarnos, tenemos aquí un manual sobre malas costumbres de niños y padres, que creo que ha sido editado por la Sociedad Argentina de Malas Costumbres de Niños y Padres.
No, existe esa sociedad, por favor.
Bueno, y vamos a separar. Vamos primero, las malas costumbres de los niños... y después sí. la de los padres.
Muy bien.
Sí, bueno, pero la que tiene, se me la acaba que tiene... de ocurrir algo ¿qué? Impresionante.
A ver.
Las malas costumbres de los padres se los dejan en los niños.
Sí, señor, claro, se transmiten de generación en generación.
Sí, eso agrega algo importantísimo. Y estoy seguro de que si siguiéramos pensando algo así como unos 10 minutos, nos saldrían consideraciones... de ese mismo tenor.
Sí, por ejemplo, llegaríamos a decir que uno es como el perro que tiene.
Discúlpeme, pero ojalá que no alcancemos a decir eso.
Sí.
Hablando de perros, no sé si los señores oyentes percibirán unos ladridos consternados que son los del perro del sí. negocio de al lado.
No se escucha, yo no escucho a los perros,
Por ahí en la lejanía, ¿usted está hablando del perro del comerciante que tiene abajo?
Sí, efectivamente. Ah,
muy bien.
Sí, aclare eso de que el comerciante que tiene abajo, sí, usted vive en una sí. planta alta.
Claro, claro, y abajo tiene un mercado.
Abajo tengo un comerciante X.
Bueno.
No, está bien, señor, nadie le preguntó.
Bien. Bueno, vamos a dar lectura a estas especificaciones. Malas costumbres de los niños. Primera mala costumbre. Chuparse...
Señor.
Chuparse los dedos. Sí, chuparse los dedos, ya sean de la mano o del pie. Yo no creo que sean cosa igual, ¿no?
No.
Es mucho peor chuparse los dedos del pie que los de la mano.
Sí.
Uno, chuparse los dedos, bueno, es admitido. Imaginemos que uno mete inadvertidamente los dedos en la salsa mientras está
comiendo. Sí.
Entonces, bueno, ¿qué es elegante? Chupárselos y después con el mantero algo. Sacarse uno los zapatos para luego, en una maniobra prácticamente de contorsionismo, chuparse los dedos no está bien visto en ningún lado.
Bueno, no, por supuesto.
Y menos en una primera cita.
Y además la flexibilidad que tiene que tener.
Claro.
Para alcanzar a chuparse los dedos del pie.
Y peor todavía si uno lo hace para impresionar a esta dama que apareció de golpe, no sé de dónde, la de la primera cita, y usted dice, mire lo que puedo hacer. Y entonces se contorsiona y hace gala de su elasticidad chupándose los dedos del pie.
Pero sos el hombre de goma, va a decir la chica.
Ahí está, y se aprovecha para ir adelante con todas las virtudes que ser el hombre de goma supone.
Claro.
¿A quién no le gustaría ser la novia de el hombre de goma? Agrega uno ya, jugado por jugado. Bien. Dice, cuidado, esta costumbre de chuparse los dedos es una tendencia de la primera infancia, pero que a veces se prolonga.
¿Y el origen? ¿Hasta qué edad, más o menos?
Ahí no le podría decir.
La pregunta apunta a lo siguiente. ¿A qué edad uno debiera preocuparse porque un niño o ex niño se sigue chupando los dedos?
Y bueno, a los 18 años, puede ser.
Ah, bueno, señor.
No, usted dice antes.
Creo que hay que preocuparse un poco antes.
Ahora, ¿por qué alguien se chupa el dedo? Y acá lo que responde el columnista es...
Sí.
Por el placer que le produce. Hay falta de disimulos.
El bueno, pero señor, si vamos a justificar todo por el placer que le produce...
Y sí,
sí.
Entonces esto es un mundo que no vamos a poder habitar.
No, porque si cada uno hace cosas por el placer que le produce...
No, esto va a ser...
Ya no se puede entrar en ningún negocio.
No.
Digamos, si fuera así... Si el mundo fuera así, tendríamos que estar encerrados en nuestras casas.
Y sí.
Bueno,
ahora mismo voy a empezar a hacer cosas por el placer que me producen. Voy a empezar ahora mismo.
Sí. Dice, el chuparse los dedos suele aparecer también cuando el niño necesita relajarse.
Sí, bueno, porque le hace acordar del chupete ahí antiguamente de la teta de la madre.
¿Y usted quién es?
¿Y usted quién es?
Discúlpeme. Yo estudié psicología.
No le dije que no se puede entrar a ningún lado. Vamos a tener que vivir encerrados en nuestra casa para no encontrarnos con personas como el señor.
No terminé la carrera por cuestiones mías personales que no tengo por qué decir.
Bueno, es necesario que el niño se críe con un amiguito.
Sí.
Que no sean los dedos, este amiguito. O un compañero. O
claro.
Sea, te lo manda a la unidad básica.
No.
El tipo no se chupa malo de...
Escriben al pibe.
Sí. El masajear las manos del niño, por ejemplo, o acariciarle el pelo como forma de relajación,
sí. Puede
ser una alternativa positiva. Pero hay que tratar de que se quite ese mal hábito. Después, muchos de estos malos hábitos puede que aparezcan porque el niño imita a su padre.
Bueno, era lo que hablábamos al comienzo.
¿Qué le dije recién?
Bueno.
Y de una manera casi premonitoria.
Si el padre es un maleducado, el pibe es un maleducado.
Claro, por ejemplo,
aprende si... eso.
Tiene la costumbre de rascarse la espalda contra la pared.
Claro.
Y
no va a ser extraño que el niño no bien pueda desarrollar ese movimiento con cierta destreza, se empiece a rascar contra la pared, incluso mirar buscando la aprobación del padre.
Claro, el padre le dice, ok, claro. Le dice, muy
claro,
bien.
Claro, buscándola y consiguiéndola,
sí,
¿no?
Sí.
Ay, mira cómo se rasca contra la pared el pochilú. Bien.
Eso tiene además una explicación psicoanalítica.
Sí, señor.
Que bien nos ha explicado Sigmund Freud. Que dice,
claro,
que cuando el niño observa que el padre se rasca la espalda contra la pared,
o lo que
deduce,
sea,
deduce que así ha conquistado la atracción de su mujer, o sea, la madre del niño. Por lo cual el niño imita esa práctica para atraer la atención de su madre.
¿De quién? De su madre, porque el niño, claro, discúlpeme, ya que estamos en un programa totalmente relajado,
sí,
en el sentido oriental de esta palabra, el niño está enamorado de la madre.
Sí, bueno, justamente.
No me lo sacan de la cabeza, señor. Yo he leído también a este que dice usted,
sí, a Freud.
Ese. Y leí toda una parte, o Pancho Sierra, ¿cómo era?
No, Freud,
Sigmund
señor.
Freud, señor.
Sigmund Freud.
Bien.
Lo que pasa es que tiene barba como Pancho Sierra también, pero...
Que le llama eso, o sea, el estar el niño enamorado de la madre, el complejo de Elías Alipi.
No, sí, Edipo.
No, Edipo.
Edipo. Ah,
Edipo.
Más o menos. Otra mala costumbre.
A ver.
Enrollarse el pelo.
Sí, como eso en el caso de la...
Con el dedo.
Y la
con el dedo.
El pelo largo.
Primero se deja, hay que tener paciencia para este mal hábito. Porque hay que dejarse crecer el pelo. Sí. Una vez que el pelo alcanza el largo apetecido, el niño en cuestión,
sí,
enrolla ese pelo ya largo en su dedo y alcanza la relajación, el placer, aquello que buscare.
Además, si lo tiene muy largo, se lo chupa también, ¿eh?
Sí, sí. Pero ahí hay que tenerlo más largo todavía.
Sí. Claro, bueno, sí. No sé por qué dice todavía respecto de qué.
Sí. Ya estábamos hablando del pelo largo, aún más largo. Para
sí. Suele ser un hábito casi exclusivo de las niñas, como también de muchas mujeres adúlteras.
Adultas, sí. Era lo que yo le decía, acomodarse el pelo constantemente.
Sí, sí. Debido a que la mayoría lleva el pelo más largo que los varones, ¿no?
Sí.
Jugar con un mechón de pelo cuando se sienten avergonzadas o tímidas les da tranquilidad, seguridad y les ayuda a liberar tensiones. ¿Y de dónde salió esto? ¿Eso lo dijo Freud?
No, eso no lo dijo Freud, pero bueno...
Eso lo habrá dicho algún peluquero.
Es un movimiento de ansiedad.
Claro.
¿El del peluquero? Sí.
No, el peluquero no. Ese movimiento con el pelo.
El peluquero, si el peluquero tiene la costumbre de arrollar su propio pelo con su propio dedo, no es extraño que cuando le está cortando el pelo a alguno, se tiente.
Y le haga lo mismo.
Claro, le haga lo mismo y le haga así.
Que los rulos le va a hacer.
Claro, con el dedo. Como si le hiciera la permanente, pero con un dedo. El problema existirá realmente si tu hijo empieza a sacarse pelos.
Y sí, sí. Arrancárselos.
Claro, de la cabeza, ¿no? Estoy hablando.
Sí.
No,
desde luego.
Del bolsillo.
No, de la cabeza.
Y su hijo llegue a su casa y empiece a sacar pelos del bolsillo.
¿De dónde traes esos pelos, Julián?
Bueno, es que le prometí a mi novia que le iba a regalar un mechón de mi pelo. Y como no quiero perder el pelo, fui hasta la peluquería y traje pelo.
Pero son pelos de otros, eso.
Sí, hay pelos canosos.
Son de varias personas, sí, acá hay algunos canosos.
Eso es horrible.
Bueno.
Eso es horrible.
Yo voy a elegir los que sean más parecidos a los míos y se los mando para que ella haga un escapulario y se lo cuelgue del pecho.
Tira eso a la basura, mira, ya mismo.
El amor es eso. El amor podría definirse, empezando por ahí. Amar es mandarle pelos de otro a la novia para que así haga un escapulario.
Bien. Mandarles pelos de... Mandarles pelos de otro es un trabalenguas peligrosísimo.
Sí, sí.
Por suerte he pasado el barrial. Si los padres se ponen nerviosos y se muestran intolerantes frente al hijo que se arranca los pelos de la nariz o del pelo de la cabeza, bueno, ¿qué es lo que sucede?
No, es que el pibe se va a poner nervioso también.
Se pone peor, se pone... Porque veo cómo son los adolescentes. Uno le da contra y ellos se emperran más en su actitud. Así que el tipo, si antes se arrancaba 10 pelos, ahora se va a arrancar 1000.
Claro, el padre tiene que decirle, mira, Juancito, quédate
arrancate
tranquilo.
Todo lo que quieras.
Claro, claro, mira, yo estoy tranquilo, seguí con el pelo, pero bueno.
Dice el padre que es pelado.
Andá a la peluquería y tráeme un medio kilo de pelo.
Después, otro mal hábito. Comerse las uñas.
Sí. Oh, sí, es espantoso.
Aparte le digo que es antihigiénico, porque las uñas por arriba pueden estar muy limpias, pero
abajo,
adentro...
Andás a ver cuánta pringue y cuánta cochambre oculta. Lo mejor es escarbarse las uñas antes de comérselas. Si te las vas a comer, Nahuel...
Sí, claro. Pasar un...
limpias, claro.
Pasar un escarbadiente o algo por abajo.
Por favor. Con esto en tren de los de antes.
Sí.
Sacale esa cosa negra que tiene. Era saber qué puede ser.
Doctor, yo le hago una pregunta porque tengo entendido que en las uñas ahí funciona como un gran depósito de calcio del cuerpo humano.
El fútbol italiano.
No, del calcio, de calcio, no del calcio.
Ah.
Ahora, la uña forma parte del cuerpo, pero es un poco una parte del cuerpo externa.
Sí, que no termina de comprometerse. Esa es la verdad.
Claro. Sí. Ahora, si usted se la come,
sí.
¿Aumenta la cantidad de calcio en el cuerpo o empata con la cantidad que tenía la uña? ¿Se comprende la pregunta?
Para mí se compensa.
Dándola, comprendo que era la misma pregunta que le iba a hacer yo. Incluso para facilitar las cosas iba a fingir que usted era el doctor. Pero le digo, porque el niño que está conociendo el mundo recién, ¿no es cierto? Por ahí piensa que si tiene falta de calcio, en vez de tomar tónicos de gusto desagradable, puede comer uñas que le gusta y que además lo calcifican.
Sí, señor, es instintivo. Por ahí necesita calcio, el chico busca ahí.
Claro, como hacen algunos animales, ¿no? Que se comen las pezuñas.
Bueno. Ahora, cuidado, porque también puede haber gente carente de calcio que ande comiéndose uñas ajenas.
Bueno, usted ha tocado
sí,
el...
Sí.
Le iba a contar algo, después me arrepentí, y ahora que el señor lo dice, le voy a confesar que yo soy comedor de uñas.
Compulsivo.
Sí, compulsivo.
No, pero, por favor, qué costumbre.
Me las como desde los 5 años.
Pero son las...
Al principio, a escondidas de mis padres, y después ya, como mis padres no le daban importancia, ya me las empecé a comer. Ahí delante de todo.
Le hago una pregunta. Solamente son sus uñas, ¿verdad?
Sí.
No las de los demás.
Ahí viene el punto. Mi voracidad llegó a un punto tal que cada vez necesitaba más uñas. Muy bien. Un día le confesé esto a mi novia.
Sí.
Le dije, mira, estoy desesperado. Ya me comí todas las uñas. Prácticamente me estoy comiendo pedazos de piel. No tengo más uñas. Y estoy desesperado. Y ella me dijo, escúchame, ¿querés que yo me corte un poco las uñas?
Claro, generalmente las chicas tienen las uñas largas.
Claro, Claro. Le dice, yo me las corto y vos te las comés. Y, sí. Y así lo hizo. Así lo hizo, ¿no? Y
desde pero no es lo mismo. No es lo mismo, no lo digo por mí, ¿no? Sino que me contó un amigo que se comía las uñas, que no es lo mismo comer una uña ya cortada que comerla directamente del dedo.
Exactamente, yo me di cuenta enseguida.
Claro.
Le exigí a mi novia que se dejara comer las uñas ya así de la fruta nomás, ¿no?
Claro, claro, sí. Como arrancar una fruta del árbol.
Como comer una banana cortándola primero un pedacito. No, me la quiero comer así del árbol, ¿no? Pero bueno, aún así no bastó. Y hasta que me di cuenta, me dijo un amigo que tenía este mismo vicio, que en Bonafide vendían uñas molidas en bolsitas de café.
No.
Yo ese aparatito que tienen.
Sí, ese frasco de vidrio.
Los granos gruesos de
café.
Rico. En ese polvo, el que llamamos café. Bien, lo mismo hacen con las uñas. Están en un de vidrio. La ponen a moler y te hace un polvito, una cosa, ríase del coco rallado.
No, aparte de todo, calcio, bueno, eso sí es alimenticio.
Muy alimenticio. Bueno, no le iba a contar todo.
Pero decimos que no hay que comerse las uñas, es lo que estamos diciendo.
Ah, sí. Bueno, para ayudar al niño a que no se las coma, podemos primero detectar qué es lo que está causando la ingesta de uñas. Porque detrás de cada uña que comemos hay un motivo psicológico.
Bueno, muchas veces es la ansiedad que venimos hablando, los nervios.
La misma ansiedad que tenía antes. ¿Qué hacía antes?
Se daba con los pelos.
Y se arrancaba los pelos. Hasta ahora. Bueno. Se chupó los dedos, se arrancó los pelos y se comió las uñas. Entonces hay que explicarle al niño que cuando muerde las uñas, le pueden salir pellejos que duelen.
Claro, porque insiste y se arranca.
Eso es un libro de lectura de segundo grado.
Sí.
Pellejos que duelen.
No, usted sabe que a mí me dijeron el otro día que ahora venden un esmalte para uñas incoloro con un sabor repugnante
para que
el niño que se...
¿Por qué no lo hacen con sabor rico? Para no comérsela.
Para no comérsela. Le pintan las uñas al niño con ese esmalte repugnante.
Sí,
y el niño
olor a huevo podrido.
Y ata las manos atrás.
Sí.
Y de ese modo el niño no se come más las uñas. Bien, no solo te salen pellejos que duelen, sino que se te pueden deformar los dedos pequeños y tener unas manos con un aspecto desagradable. ¿Cómo se te deforman los dedos?
No, aquella persona...
La uña de algún modo encausa la carnecita y le pone un límite. Si te sacan la uña, empieza a crecer para cualquier lado.
Claro, le quedan como salchicha los dedos.
Claro, pero peor porque en la punta del dedo se hacen como una bola, así una cosa medio deforme, colgajos. también llamado pellejos que duelen. Bien, hay que pedirle que deje de morder una uña y cuando lo consiga, dele un premio. Por ejemplo, el Martín Fierro. Y así hasta... Claro, uña por uña va dejando de comerse.
Sí.
Primero se deja de comer la del pulgar, que es un poco incómoda. Sí. Y después, el meñique. 2 meses, ya la del meñique no me lo como más. Después, el anular, el mayor, hasta que le queda el índice. Y bueno, cada uña que deja sin comer... Es un premio que usted le da al hijo.
Sí, bueno, le da un caramelo, le da una golosina. Sí,
un terrón de azúcar.
Una bolsa de pelo.
Dicen, vamos a pasar a los padres.
A ver.
A las costumbres de los padres, que son muchas más. Primero, hablar de los niños como si no estuvieran presentes. qué desagradable, ¿eh? Ah. Uno es niño y el padre dice, ¿por qué este tiene las entendederas duras como una piedra de granito? Y el niño oye ese juicio negativo que ha formulado su padre y se vuelve todavía más cabezón de lo que era.
Claro, y además como no sabe qué es entendedera...
Claro, peor todavía.
A ilusionar cualquier cosa.
Sí, sí, hasta que se convierte en un inadaptado igual que el padre.
Porque entendedera parece la parte, una parte del cuerpo, la entendedera.
Sí.
Y entonces, si usted le dice que tiene las entendederas, ¿cómo era? ¿Duras?
Más duras que una piedra de granito, sí, sí.
Claro, entonces anda tanteándose ya, para ver dónde están las entendederas.
A ver, que sí, comprendo perfectamente. Eso lo hablé muchísimo con Rolón. Tus hijos te escuchan aunque finjan ver la tele.
Sí, ellos están atentos a lo que hablan los padres.
Sí. Ahora estás, incluso cuando estás solo con tu señora, los niños te escuchan.
Sí, 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 están en su habitación, se hacen lo que están haciendo otra cosa, pero están
escuchan todo. Mirar el móvil en lugar de mirarlos a ellos. Ah, padre, le dice, ¿por qué no me das unos cuantos consejos para acrecentar tu autoridad de padre? Y el padre no le contesta nada y sigue usando el celular. Según datos de un estudio reciente, una de cada tres personas mira el móvil más de 100 veces al día. Digo, que si no lo llaman, que mala suerte. Lo miramos de media una vez cada 10 minutos, sin contar las horas que dormimos.
Bueno, pero en ese sentido, qué mal los padres que tienen esa conducta.
Qué mal,
el chico ya va a salir adicto a la tecnología, a los celulares.
Claro, y renunciar a la comunicación con sus hijos, por más alcornoques que sean.
Bien. No, señor, ese agregado... Además, bueno, al padre que está haciendo eso, el niño le tiene que mandar un mensaje de texto.
Claro.
En WhatsApp. En ese mismo momento que está mirando el celular.
Claro. Sí,
sí. Por ejemplo, el padre incluso le manda mensaje de texto y que dicen, ¿a quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Y el niño le pone igual. ¿Qué?
Bueno, claro, es muy difícil eso.
Bien, ser padres ausentes.
Sí.
Sí.
Eso es lo peor.
Es un flagelo, yo escuché que es el flagelo contemporáneo ese.
Sí, significa que son padres que de repente los dos trabajan y no están en ningún momento en la casa, los chicos están solos.
Claro, y lo dejan ya, el chico tiene 2 años y lo dejan solo. De 8 de la mañana a 8 de la noche.
Pone los dibujitos en la televisión y lo dejan
acá. Y le atan las manos atrás para que no se coman azúcar.
Pero no, señor, es horrible. ¿Quién le hace la comida al niño, todo?
Le dejamos viandas, señor. ¿Qué clase de padres se cree que somos? Le dejamos unas viandas, que son las que nos sobran a nosotros del doctor Cormillo. Bien. Acá, sin embargo, dice otra cosa. Cada vez hay más padres y madres, por motivo de trabajo casi siempre, que se pasan todo el día fuera de casa. Sabemos que es un hábito complicado de cambiar, el hábito de trabajar.
No, señor,
uno agarra la costumbre de trabajar y es duro, ¿no? Pero bueno, hay que intentar. Otra mala costumbre, y esta, cuidado, cuidado. Papis y mamis.
Sí.
Decir palabras indecentes.
Sí, las malas palabras, las llamadas malas palabras.
Sí, todos lo sabemos. No está bien decir tacos ni otras palabras feas.
¿Tacos?
Acá dice.
¿Por qué tacos?
Bueno,
¿tacos?
Por no decir otra cosa.
Claro.
Yo también lo hago a veces, sin querer, dice el autor de este opúsculo, sobre todo cuando estoy cansada, y ahora sabemos que es una dama.
Sí.
Este será nuestro nuevo reto. Sí, dice, el hijo le contesta.
Se hace.
Nahuel, tengo para vos un nuevo reto. Y Nahuel le contesta, cuidado que...
Se hace la segunda.
Sí. Bueno, y lo podemos complementar con aprender una palabra nueva cada día. Sí, mamá. Aprendí una palabra nueva. ¿Qué palabra? Pellejo.
Ah, claro, bueno, muy bien.
Vergüenza, boca sucia. No se dice pellejo, se dice niño o joven.
No, señor, esto es otra cosa.
Señor.
Sí. Estoy tratando de educar acá del Ministerio de Educación.
Por favor, no confunda a la gente, señor.
Claro, a lo que no hay clase, nosotros estamos acá para que, bueno, alguno aprenda algo.
Seguimos educando.
Sí. Educarte. ¿Cómo se llama el programa?
Sí, educar. Seguimos educando. Sí.
Bueno, a Dios rogando y vivimos educando. No darles un abrazo cuando nos lo piden sin palabras. ¿Cómo se pide un abrazo sin palabras?
Sí, así, levanta los brazos el nenito y quiere un abrazo.
¿Y para decirle a una dama que quiere que uno quiere que la abrace?
También.
No, pero no hace también así. No, señor, sí, ni tampoco pone cara.
Enarca la ceja, le guiña el ojo y hace gesto. Bueno, y los niños hay veces que dicen con palabras que quieren un abrazo o un beso, y otras lo hacen con gestos y actitudes, como podrían ser las rabietas y los enfados.
Sí, llamar la atención con esas cosas.
El berrinche.
Sí.
Grita, quiero, comprame.
Claro, pero ahí lo están diciendo con palabras y no quiere que lo abrace, quiere que le compre. Cuidado, porque usted a lo mejor claro. Va y lo abraza, le da un beso y dice, madre, ¿qué? Yo quiero que me compre. Dice el niño. Bien, esto es importante.
A ver.
Usted tiene que jugar con ellos cada día al menos un rato.
Sí, claro. Esto sí, dedicarles tiempo. Porque...
Pero a veces el niño no te deja.
¿Cómo que no le deja?
El niño no quiere jugar contigo. Porque hay muchos mayores que no saben jugar con los chicos.
Ah, eso sí. Pero usted tiene que,
no sabe, que ver cuál. Creen que se trata de ponerse uno un poco estúpido y decir, ¡ay, qué chisto! Qué... No. Bueno, depende de la edad del niño, ¿no? Pero, ponele, a veces sucede que el niño está haciendo un trencito con latas de cera.
Sí.
Entonces viene un adulto y lo mira desde arriba. ¡Hola, Nahuel! ¡Qué lindo trencito!
Sí.
No es un trencito, son latas de cera, mamerto. El niño sabe exactamente dónde se modifica, cuál es la delgada línea entre una metáfora y algo real. Entonces,
bueno,
pero... él no, nunca deja de saber que está con unas latas. Son las dos cosas en realidad.
Claro.
Pero no, venir de afuera y decir, ¡ay, qué lindo tren! Claro que no es un lindo tren. Son unas latas de cera. La pregunta correcta es, hola, Nahuel, ¿estás fingiendo que esas latas de cera son un tren?
Efectivamente, no es lo correcto.
Efectivamente, va a decir el niño. O tal vez el niño siempre conteste mal. ¿No ve que es un tren? O no, peor todavía, no es un tren. Es
claro.
Son los carritos del parque japonés.
Bueno, por eso el adulto no tiene que preguntar nunca eso.
No hay que preguntar nada.
No, o el adulto puede generar.
Porque hay padres enérgicos que le encajan una patada a las latas de cera.
No, eso es horrible.
De acá estas porquerías de acá, Nahuel.
No.
Bien.
No, por ahí se refiere a juegos que generan entre los dos. Por ejemplo, agarran dos papeles en blanco con dos lápices y empiezan a jugar a dibujar.
Ese es un juego muy poco divertido.
Eso es dibujar, no es jugar.
Es una cosa es dibujar y otra es jugar.
Bueno.
Jugar es, por ejemplo, el póker.
No, bueno, sí, no, es un
juego, pero
sí, no para los niños.
Yo conozco muchos padres que vuelven a su casa a las 4 de la mañana y su hijo los está esperando para jugar al póker.
Sí. Y los padres vienen de hacer lo propio.
Sí, o de programas como este. Bien. Cuidado, prometer algo y no cumplirlo.
Sí, eso queda grabado en la mente del niño.
Queda grabada en la mente del niño, sí. Y después, cuando viene grande, se hace peronista.
No, señor, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación?
No, porque se aprende la frase, mejor que decir es hacer, mejor que dibujar. Ahora me la olvidé.
Mejor que prometer es realizar, señor.
Ah, perdón. Bueno, tampoco hay que hablar con los hijos. Ah, no, hay que hablar con los hijos,
sí, claro,
de nuestras emociones y sentimientos.
Sí. ¿Está loco? Sí, pero con el debido tacto, ¿no?
Sí, por ejemplo...
¿Cómo con el debido tacto?
Sí, ¿sabés con... por qué papá...
Usted
hoy
se lo toca un poco, claro, mientras...
Decirle, ¿lo viste a papá que está triste? Bueno, es porque perdió Racing. Entonces, por eso papá está triste.
Claro. Pero es un imbécil, papá, que pues, está triste.
Sí, claro.
Si es de Racing, va a vivir triste cuántos años.
Pero además, no faltan, oh padre, en este mundo, motivos más serios para ponerse a llorar.
Claro.
Y así le dije yo a uno una vez. Pero no le puedo decir qué. Y no contarle lo que hemos hecho en el día.
Eso está mal.
No, eso está bien.
¿Por qué?
Y bueno, uno tiene que, a veces tiene que confesarle acciones muy incorrectas que ha cometido durante...
No, pues, pero de esas no, pero de esas hoy...
¡Mira lo que me contó papá!
No, pero bueno, le cuenta, hoy papá fue a trabajar, tuve que tomar el tren, vos viste el tren va lleno de gente, después bajé en Plaza Constitución, después tomé el subte... Y después...
Pero a las 4 de la mañana volviste, papá.
Porque estaba esperando que vuelva un tren vacío, no quería ya viajar con el tren lleno.
Ah, yo te estaba esperando para jugar al póker.
Pero sale a las 6 de la tarde y esperó hasta las 4 de la mañana para volver, para no tomar lleno el tren.
Sí, papá. Bueno, cállese la boca. Bien. Después, no le dejes ver mucho tiempo la televisión, no. Máximo 18 minutos.
No,
¿por qué
18 bueno,
minutos? 18 parece minutos
para que no alcance a ver ni siquiera completo un programa de media hora. Porque si lo ve, bueno, por ahí se queda enganchado y lo quiere ver al otro día y tenemos un problema acá.
No, pero bueno, por eso vio que los niños ahora miran contenidos en internet.
Sí, saben que es la televisión. Mucho mejores que la tele, claro.
Si, ejemplo, no, no sé.
Si se trata de ser grosero, la red tiene más material que todavía que la televisión.
No, pero por ejemplo, se puede meter
en... material.
Se meten en YouTube, donde hay un montón de videos, y pueden ver videos educativos de cómo viven los animales en el África.
Pero no eso, en el África no solo viven los animales, ni...
Bueno, pero...
¿Por qué van a ver eso?
Bueno. Porque los únicos que documentales que hay es sobre los animales.
Pero ¿por qué no hacemos con nuestros...
cuando va, y se te voy a mostrar un documental sobre el África. ¿Qué piensa que va a ver? ¿A un empleado público de Johannesburgo?
No, ve en leones. Pero creo que tenemos que empezar...
Sí, en jirafa.
Bueno, usted piensa en jirafa, está bien, en otro animal. Pero tenemos que hacer documentales sobre animales autóctonos nuestros, como el hornero.
¡Ah!
No hay. ¿Por qué no hay un documental sobre el hornero?
Y le digo que es fantástico porque arquitectos de todo el mundo se vienen a
la Argentina
para ver cómo se hacen las
sí,
visitas,
señor,
madrigueras.
Es mejor que muchos arquitectos. Basta con asomarse y ver los edificios que se hacen, esos ventiluces del lavadero que dan a la avenida Alvear. Bueno, entonces el hornero no construiría nunca esto. Dice, bueno, no fume delante de ellos.
No.
Fume a escondida de sus hijos.
Bueno, pero mire que lo huelen, ¿eh?
O bueno puede aclarar.
Antes de llegar, agarra hojitas de la ligustrina de axila, se las masca bien, después las escupe, sí, y llega, se hace el otario, y dice, ¡ay! Dice, no fumé nada, no. No,
pero no dice nada, porque el niño inclusive le dice, papá, ¿Qué olor tenés a ligustrina sí. tapando olor a tabaco?
A humo.
Claro.
Tenés olor a humo siempre.
Acá dice ropa. Esta dama que escribe este informe. En mi familia tenemos la buena costumbre de no fumar.
Ah, qué bárbaro. Ah, mirála ella.
Sí, mirá. Sin embargo, conozco a muchos papis y mamis que fuman delante de sus hijos, incluso cuando son bebés. ¿Los padres son bebés?
No, los chicos son bebés. Pero bueno, es importante que si el padre o la madre fuman, le digan al chico, de repente cuando los mira y ellos están fumando, esto hace muy mal.
Bueno, pero eso no es un buen ejemplo.
Bueno, no, bueno, pero ya le por lo menos por lo menos le avisa.
Claro.
Claro, y después el niño le va a decir siempre al padre, ¿y esto? Por ejemplo.
Sí, sí. Después, otro. Comer alimentos poco sanos.
Sí. Claro. Comida chatarra.
Claro, usted se muerfa sí. una hamburguesa de 4 pisos. Así sí. que uno abre para comerla sí. y después quiere que el niño coma berenjena.
No, bueno, pero está la misma forma de comportarse de recién. Uno puede estar comiendo la hamburguesa que de 4 pisos y mira al nene y dice, este alimento es malo.
Ahora está todo el día diciéndole todo lo mal que hace.
Claro, yo lo como justamente para hacerte entender, para que entiendas. Claro. Ven amigas, yo, esto hace muy mal. Mozo, hágame otro porque parece que no me entienden.
Está robando en el supermercado, lo mira el hijo y también le dice, ¿ves esto?
Bueno,
está mal.
Pero el nene dice,
¿qué clase de comidas chatarra pide usted cuando va a alguna de esas de esos establecimientos?
Yo voy por el lado de las ensaladas, que vienen algunas con pollo.
¿Cómo va a ir a ese lugar a comer una
ensalada? Pero eso no es chatarra.
Bueno, porque es lo más...
No le creo.
No, señor.
Deme la hamburguesa que tenga más grasa, más
La super bacon, la que tiene 3 capas de panceta.
O que viene 3 hamburguesas de carne vacuna y una de chancho. Y de, bueno.
Pero ahora vio que las casas de comida chatarra sí. Hacen como platos saludables, cuando en verdad el público
sí,
no va
mentira.
A buscar. No va a buscar nada saludable ahí. No,
eso lo hace
es un error.
Para cambiar la idea que el mundo tiene acerca de esos comercios. Entonces,
claro.
Dice, brotecito de soja sí. come en su propio jugo.
Sí.
Bueno, no sé yo. Tiene aspecto de ser saludable. En general, lo mejor para saber si un alimento es saludable es ver si es rico. Si es rico,
bueno,
no es saludable. Los alimentos saludables son espantosos. Niño, se dice uno.
Bueno, no, pero usted, la verdad que le está dando un ejemplo al niño que es un desastre, señor.
No, pero ¿sabe qué? No quiero más debates aquí. Vamos a
no, ver ¿cómo que no?
Vamos a ver qué dice la gente. Va a ver cómo yo tengo razón.
Bueno,
a
ver. Me parece muy irresponsable de su parte, pero hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también tenemos el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, ahí solo mensaje de texto.
Bien, hola genios, soy Andrés de Jujuy, soy oyente desde que me vine a estudiar abogacía a la ciudad de La Plata. Les pido al tío sin nombre el tema de Hernán Figueroa Reyes, qué mala suerte. Gracias.
Qué mala suerte tengo, poca fortuna. Mónica Mosque dice, ¿sí? Cosas buenas que he sacado de la cuarentena. Me escuché todos los programas atrasados de La Venganza, y bueno, me importan muchas más personas de las que yo creía, muchas más personas de las que pensaba, tengo muchas menos necesidades, sé pintar una pared, coser, escribir, un cuento para mi hijo. ¿Cómo va a escribir un cuento para su hijo? Cómprale un libro, como la gente.
No, señor, es lindo que le inventen el cuento.
Oh, dice, mamá, no quiero un cuento escrito por vos, quiero uno de verdad, dice el tipo. Bueno, gracias, Mónica. Olga Rango dice, estoy en casa, iba a ir a surfear, pero, bueno, no me arrancaba la 4x4. Lástima...
Diana, sí, lástima Diana de Gualeguaychú.
Ah, Olga decía que siempre le cortamos los mensajes.
Bueno, justo. Bueno, Diana. No se puede quejar, Olga, que sale cada 2x3 acá. Diana de Gualeguaychú quiere saber dónde puede escuchar el cuento de Blancanieves Arrabalera.
En un disco o un libro, vaya a saber, que se llama Radio Cines, que hemos grabado hace unos años, y uno de los 4 radiocines que grabamos era Blancanieves, y efectivamente Cecilia Melone hacía el papel de una Blancanieves errante. Así que ahí lo puede escuchar si quiere.
Qué belleza la masa, cantada por el trío. Muchas gracias por seguir haciendo el programa en estos días. Quiero mucho a Dolina y a su equipo. Verónica desde Lugano.
Soy Gachi desde Rosario, dice, lo escucho desde 1950 y pico, desde que un tal Mordisquito se hacía pasar por Dolina.
La JF Mantenimiento, no sé lo que es, de Mar del Plata. Saludos desde Mar del, gracias por estar. Y la actitud de seguir, se escuchan bárbaro.
Bueno,
más o menos. Seguramente somos muchos que esperamos escucharnos para reírnos un rato y aprender. Bla, 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 muchísimas gracias.
Hola amigos, soy Rosy, cumplí el 20 de marzo en cuarentena. Festejé con mi marido y cumplió años, se ve, el 20 de marzo y ya estaba en cuarentena.
Los consejos que le dimos seguramente.
Sí. Estuvo con el marido y el perro, y dice, me gustaría escuchar Todavía Cantamos de Víctor Heredia. Los abrazo.
Ali Lagos dice, buenos días, qué lindo que sigan acompañándolo. Lili Ábalos, qué parecido, ¿no? Ali Lagos y Lili Ábalos, para mí son la misma persona.
No, son distintos, pero sí son parecidos.
Queridos Vengadores, ustedes siempre alegrándonos los días. En esta cuarentena y yo escuchándolos desde Paraguay, ciudad de Yaguarón. Qué raro, bien. Liliana Calvo.
Sí,
siga, diga.
Gabriela de Núñez dice, hablando, ¿se acuerda que los otros días hablamos del caballo del zorro, de Tornado?
Sí.
Dice, ¿se acuerda de Sucesos Argentinos, el noticiero de los cines?
Sí.
Comenzaba con un caballo que separaban dos patas.
Así es.
¿Saben quién fue el jinete? Era Pablo Palitos, que es el padre de Graciela Pal, de la actriz Graciela Pal.
Claro, sí, bueno, Pablo Palitos. Tenía una canción, el show de Pablo Palitos. No está habilitado el piano, pero aquí está el show, de Palito, Paribari, la. El show de Pablo Palito estaba en radio, él era un gran actor de cine, le gustaba mucho hacer de alemán.
Mira.
Hacía siempre de alemán, parece que le salía bien el acento y hacía siempre ese papel.
Y era el jinete de Sucesos Argentinos.
Que se ve, desde abajo se ve que es alemán.
No se ve nada, señor, ¿no? Es una silueta nomás.
Bueno, lindo dato.
Aquí le piden el tango Por la Vuelta, de Florial Ruiz.
Bueno, no es de Florial Ruiz, pero lo cantaba. Bueno. Lo cantaba, sí. Bueno, ya se lo vamos a pasar al sordo. Liliana Calvo, acá tantos días de encierro, les cuento que ya discutí conmigo misma, bailo sola. Bueno, todo lo que todos dicen, ¿no?
Bueno, empiezan los pedidos para el trío Sin Nombre. ¿Se acuerda que ayer
convocamos,
Quique de Caleta Olivia pide para el trío Sin Nombre Llega de Saudade.
Tiene que ir a por mesa de entrada, tiene que entregar eso.
Sí, claro, hay muchos. Alberto Juan Giormetti dice, tratando de adaptarme a estos momentos, ustedes son la frutilla del postre allá por la 0. los espero ansiosamente para cortar el estrés lógico de la situación. Bueno, gracias.
Mi nombre es Facu, de Villa Gesell, y lo que dice Gillespie es muy cierto.
¿De qué?
Muy bien, muchísimo. Bueno.
¿Verdad? En general. No, pero dice que el club de los automóviles antiguos está al lado del Coto.
Sí, señor.
Y mayormente en fechas patrias, donde hay desfiles, se exponen los autos. Bueno, y repite todo lo que usted ya contó.
Bueno, bueno, muy bien.
Esto lo escribió usted.
No, señor.
¿No se llama de autos especiales?
Sí, señor, de autos especiales.
Especial para yo-yo. Sí, sí, sí.
Otro pedido para el trío, óleo de una mujer con sombrero, de Silvio Rodríguez.
Ah, ese lo canta Moreira.
Sí, Celia de Matadero lo pide.
Bueno.
Como así también, Diego de Santa Fe pide El Brujito de Gulubú y aclara. Y aclara, lo quiero con percusión, es decir, que me incluye a mí la versión.
Los amo. Antes de la cuarentena los fui a ver al Teatro Roma. Sí, fue la última presentación con público.
Después de ese día no salimos más de casa.
No. Y fue la primera del año y la última por ahora. Esto lo dice Vero, la ninfómana de Quilmes.
¿Qué tal, Vero? Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa?
Bueno, por favor.
7:50.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM750. Una señal.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. En esta versión de grabación remota estamos cada uno en su casa, aquí firmes mientras dure el aislamiento obligatorio.
Hablaremos hoy de Miguel Ángel y del Papa Julio II, ¿no? Julio gobernó el Vaticano entre 1503 y 1513. Fue casi el sucesor de Alejandro IV, el Papa Borgia, ¿no?, que murió en 1503. Decimos casi porque entre Julio II y Alejandro estuvo Pío III, que duró apenas 26 días y se murió. En el año 1505, el Papa Julio II dio la orden a Miguel Ángel de que se presentara en el Vaticano. Miguel Ángel fue y escuchó las indicaciones del pontífice. Quería una tumba magnífica. El artista no debía escatimar un centavo, quiero decir que debía destinar todos sus recursos, qué sé yo, materiales, los mejores mármoles, etcétera, etcétera. Se le dijo que las canteras de Carrara quedaban a su disposición. Debía abandonar todos los otros trabajos que estaba haciendo y se indemnizaría a los perjudicados. A partir de ese día, Miguel Ángel solo debía trabajar en el capricho de Julio II. Además, tenía que trabajar rápido. El Papa era viejo y quería ver su monumento terminado antes de morir. Mm. La tumba iba a ser ubicada en la mitad de la Basílica de San Pedro. No adosada a los muros, como la de tantos otros, sino en el centro. Miguel Ángel puso una objeción. Dijo que San Pedro era muy pequeña para que en su interior se pudiera construir una tumba de grandes dimensiones. El Papa respondió que eso no importaba, que cuando la tumba estuviera terminada, se demolería la vieja basílica y que se levantaría una nueva San Pedro. Miguel Ángel empezó el diseño. La tumba tendría tres niveles. El inferior estaría compuesto por figuras desnudas, representando las artes, las victorias, de una manera más o menos alegórica. Encima, cuatro figuras colosales: Moisés, San Pablo, la vida activa y la vida contemplativa. En un tercer nivel, separado del precedente por bajos relieves de bronce, el sarcófago, sostenido por dos estatuas, la tierra y el cielo. Bueno, Miguel Ángel presentó el proyecto y el Papa quedó satisfecho. Julio ordenó que saliera para Carrara y que contratara a todos los picadores del país, a los mejores carreteros, que les prometiera un buen salario. Miguel Ángel pasó 8 meses en Carrara y durante ese lapso hizo de todo, principalmente observar la montaña para descubrir los lugares en los que el mármol no tuviera fisura. Luego tenía que retirar bloques enormes, hacerlos descender al valle y conducirlos después al puerto. Durante ese tiempo no abandonó la cantera, pero ni un solo día ahí andaba, dele, vigilando el descenso de los materiales. Porque, por ejemplo, un bloque quebrado se te rajaba o se te rompía, sí, discúlpeme la terminología, sí, y significaba una gran pérdida. Bueno, después de este tiempo, Miguel Ángel marchó a Roma y fue a ver al Papa. Le dijo que los mármoles estaban listos, pero el Papa respondió así como distraído. Miguel Ángel quedó preocupado por esa súbita indiferencia y poco después se enteró de lo que había pasado. Mientras Miguel Ángel estaba en Carrara, un grupo de escultores, los amigos del Bramante, le insinuaron al Papa que era imprudente encargar una tumba en vida. Según la opinión general, nada era más peligroso, puesto que un encargo de esas características traía mala suerte. El Papa escuchó estas advertencias y naturalmente las creyó. De golpe, a Miguel Ángel, que tenía libre acceso al Papa, se le negó la entrada a sus aposentos y se terminaron las entregas de dinero. Miguel Ángel temblaba ante la idea de que Julio hubiera renunciado al proyecto y, bueno, puesto que no lo atendía, decidió ir a hablarle él durante las audiencias públicas que hacía todos los sábados a la hora del almuerzo el Papa Julio. Recibía a los solicitantes mientras morfaba.
¿Ah, sí?
El tipo Borja, y bueno, esperando su turno, Miguel Ángel escuchó cómo el Papa respondía a un joyero que quería venderle unas piedras preciosas, que no quería gastar más en piedras, ya fuesen grandes o pequeñas. Levantó la voz el Papa para que el otro lo escuchara. Bueno, cualquier cortesano se hubiera retirado discretamente, pero Miguel Ángel esperó. Cuando le tocó el turno, el Papa, con aire desapacible, le preguntó qué quería. Miguel Ángel pidió dinero para pagar a los obreros en las canteras. Sin dejar de comer, el Papa dijo, regrese el lunes. Los juicios pontificios no tenían apelación. Miguel Ángel volvió el lunes indicado, pero no fue recibido. Insistió toda la semana, hasta que el viernes fue detenido por la guardia. Un cardenal que pasaba por ahí hizo notar a los guardias que se trataba del gran Miguel Ángel, pero el oficial le respondió que precisamente es a él a quien tengo que prohibir la entrada. Bueno, ofendido, Miguel Ángel le dijo a este oficial que le comunicara al Papa que si algún día tenía necesidad de él, que lo fuera a buscar. Era peligroso enviar un mensaje así, pero a Miguel Ángel no le importó. En cuanto llegó a su casa, tomó uno de sus caballos y se rajó al galope en dirección a Florencia. Casi al llegar, lo alcanzaron unos mensajeros. Le llevaba una carta del Papa en la que se le ordenaba al fugitivo regresar inmediatamente, so pena de graves consecuencias. Y Miguel Ángel dijo que jamás regresaría a Roma. Los mensajeros insinuaron que les habían ordenado emplear la fuerza, si la persuasión no era suficiente. Sí. Miguel Ángel se rió y recordó a los jinetes que ya estaba en territorio florentino en aquel momento, y tal como hasta mucho después, Italia estaba dividida en distintos pequeños estados, ¿no? Que Milán, cada uno gobernado por familias muy poderosas. Así, en Florencia estaban los Medici, los Sforza en Milán, en Roma estaba el Papa, desde luego. Después en Nápoles estaban los españoles, y estaban en Ferrara, estaban los de este, y en Mantua los Gonzaga.
Todo mire usted.
Y entonces, recién, esto siguió así, hasta los Italiani Uniti, que no se hicieron realidad hasta la aparición de Garibaldi ya en el siglo XIX. ¿No? Entonces, claro, Miguel Ángel le dijo, estoy en territorio florentino y soy ciudadano de Florencia, había nacido en Florencia. Solo tengo que decir una palabra y toda la población se levantaría para defender. Entonces, resignados, los mensajeros regresaron a Roma. En Florencia empezaron a llegar correos portadores de misivas papales que contenían amenazas, qué sé yo, ya vas a ver. Bien. Julio II se había dado cuenta del error cometido y quería recuperar a su escultor, pero Miguel Ángel se negaba a regresar y respondió que esperaba un arrepentimiento del Papa para volver. Nunca se había visto nada semejante, ¿no? Una inversión de poderes. Un ciudadano común le pedía al Papa que se arrepintiera. Julio II dirigió cartas, no a Miguel Ángel, sino a la autoridad florentina, que por entonces era Piero Soderini. Ahora, en la disputa entraban los estados. Julio pidió que se apoderaran de Miguel Ángel y lo condujesen hasta su presencia. Aceptar la entrega de un ciudadano florentino al Papa implicaba someterse al arbitrio de una potencia extranjera, cosa que los ciudadanos no podrían admitir. La primera respuesta de Florencia fue una negativa. A Julio II le importaban poco las sutilezas del derecho, y dio a entender que si Florencia no entregaba a Miguel Ángel, la ciudad tendría que asumir las responsabilidades de este acto. El Papa amenazó con poner en entredicho a la ciudad, es decir, quitar de allí las potestades religiosas. Era el paso previo a la excomunión de Tutti Quanti. Soderini, asustado, le pidió a Miguel Ángel que regresara al encuentro del Papa, pero lo hizo de un modo inteligente. Lo hizo marchar no como un ciudadano cualquiera, sino como embajador.
Ah.
Le dijo, te nombro embajador de Florencia en Roma. Y entonces eso implicaba que el Papa, vamos, no podía maltratar.
Claro, claro.
El Papa,
claro,
entonces arregló una reunión en Bolonia. ¿Por qué la arregló? Porque estaba él ahí. O sea, Julio II estaba en Bolonia. Entonces se encontró con Miguel Ángel allí. Y el cardenal de Volterra estaba en esa entrevista. Volterra apareció hace en estos días un par de veces aquí, en estos relatos. Y el cardenal de Volterra asistió a ese encuentro, digamos, para suavizar la cosa. Y empezó. El Papa dijo, no hay que tener en cuenta la... No lo dijo el Papa, el cardenal de Volterra.
Sí.
Para empezar, dijo, bueno, no hay que tener en cuenta la conducta de Miguel Ángel. Ya sabemos que los artistas son gente grosera, sin educación, no hay que tomar en consideración sus torpezas. Y estas palabras desencadenaron la ira del Papa. Pero no la ira sobre Miguel Ángel, sino Julio II se volvió hacia el cardenal de Volterra y le dijo, Macone, miserable, acaba de ofenderlo mucho más que yo. El grosero, el ignorante, sei tú. Para dar más fuerza a sus palabras, el Papa tomó un bastón y lo rajó a golpes al cardenal de Volterra y le dijo, si te vuelvo a ver, te mato.
No.
Bueno. Luego Miguel Ángel y el Papa empezaron a hablar familiarmente acerca de la tumba y, bueno, le encargó otros trabajos a Buonarroti para estar de buenas con él, ¿no? Y recuperar su cariño. Le ofreció como trabajito hacerse cargo de la Capilla Sixtina, ni más ni menos. Sí. Ese fue el trabajo que le encomendó para pedirle perdón porque no lo dejaba hacer el otro trabajo. Y ahora, este asunto fue también... La tumba de Julio fue una de las desgracias de la vida de Miguel Ángel. Y la otra desgracia fue la Capilla Sixtina. Él, Miguel Ángel, era un muy buen sonetista. Escribía buenos sonetos. Y durante los trabajos de la Capilla Sixtina contaba cómo le dolía, en qué posiciones tenía que ponerse. Era
un sacrificio impresionante, ¿o no?
Pero claro que sí, pero no solo por eso. Él estuvo con ese trabajo desde 1508 a 1512. Pero lo que él quería era esculpir, no quería pintar. No le gustaba pintar, como dijimos el otro día. En relación a la tumba, el Papa seguía con su superstición. Dijo que eso traía mala suerte y que prefería que Miguel Ángel lo ayudara con otras cosas. Bueno, aunque ofendido por no poder seguir con la tumba, Miguel Ángel aceptó. En 1513 murió Julio II, sin su tumba. Pero en su testamento reclamó que Miguel Ángel continuara en los trabajos del mausoleo, ahora, primero que era pertinente, y la mala suerte mucho no podía hacer. Encantado, Miguel Ángel volvió a los mármoles y empezó a trabajar con algunas modificaciones, y allí aparecieron las figuras que debían rodear el nivel inferior. Algunas todavía unidas a la piedra, que están en el Louvre. Solo un par de estatuas, ¿no? La de los esclavos, que también están en el Louvre, fueron terminadas. Y también un Moisés. El Moisés está en Roma, en una iglesia cuyo nombre ahora no me acuerdo, usted no vino, mire.
No, no fuimos.
No, pero es un Moisés impresionante que tiene cuernos. Parece el demonio más que Moisés, ¿eh? Bueno, el nuevo Papa, León X, no estaba de acuerdo con que se elevara la figura de Julio II y lo mandó a Miguel Ángel a trabajar en la fachada de San Lorenzo. Se ve que querían construir un nuevo estadio.
No, señor, debe ser una...
Bueno, digo yo. No,
una iglesia.
Ah, perdón. Dicen que este León era peor todavía que el otro, porque era imposible discutir con él. En cuanto alguien abría la boca, le hacía una señal a sus cantores para que cubriesen con sus canciones la voz del interlocutor.
Está muy bueno eso, ¿eh?
No, yo hago... no quiero ir, me tapo los oídos. Bueno, mirá qué canchero. Tenía ahí un coro y los hacía cantar. Luego llegó Clemente VII, que tampoco le permitió trabajar en la tierra. Bueno, no quedó nada del sueño de Julio II, y apenas algo de los diseños de Miguel Ángel, que fue el famoso Moisés. Julio fue depositado en una tumba, en una iglesia bella, pero menor, San Pietro in Vincoli. Es esta. Esa es. Sí. Es, claro, San Pietro in Vincoli. Queda en la avenida que va desde la Embajada Argentina al ¿cómo se llama? Al Coliseo. Sí, sí.
Ah, mire usted.
Sí, hay una escalera muy, muy, muy alta, grande y alta, y arriba, pero como si fuera 4 pisos de alto, a la izquierda entras en la iglesia, es extraordinario. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Respetando la superstición de Julio II, vamos a escuchar una canción campera, que en realidad es un vals, que se llama Mala Suerte, y que fue compuesta evidentemente pensando en aquella superstición del Papa Julio II. Julio II era de la familia Dalla Rovere, y hay un palazzo en Roma, como quien va para el Vaticano, que se llama Dalla Rovere, era un tipo de guita de Roma, de los Dalla Rovere. Era una de las familias que, así como en cada una de las ciudades había una familia poderosa, en Roma había varias.
Claro.
Quizá la más poderosa de todas era la de Dalla Rovere. Escuchamos Mala Suerte por Carlos Gardel.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho bien grande de paja y terrón, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra de acento triunfar, y mientras llevaba mis versos al viento me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol, pero hubo otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma enlazaba y con ansia pusimos. Yo estuve en la mano del juego y perdí. Aquella derrota mató mi alegría, y hundió un desencanto su fuerte aguijón. Y fueron entonces más grises los días, las noches más llenas de amargo dolor. De noche ya casi ni cierro los ojos, me paso pensando ni sé lo que hacer. Y es que son mis penas como los abrojos, las llevo prendidas dentro de mi ser. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero hubo otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más tú lo estabas bien, lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos, yo estuve en la mano del juego y perdí.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Mala Suerte.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabana. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta modalidad de transmisión remota que hacemos cada uno desde su casa. Así estamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Animales útiles y animales perjudiciales.
Ah, muy bien.
Este es un opúsculo editado por la Sociedad Protectora de Animales Útiles y Perjudiciales.
Perjudiciales también los protegen.
También protegemos, sí, a todos. Bueno,
claro, bien, entonces diga animales y ya está.
Pero en realidad el propósito de este informe es esclarecer a las personas que no tienen claro qué animales son útiles y cuáles son perjudiciales. Animales útiles, atención, lápiz y papel.
Sí, ya estoy tomando nota.
Los expertos de todo el mundo son aquellos que pueden ser aprovechados por el hombre.
Entonces, útiles para usted.
¡Ay, mostraste la hilacha! Acá te quería agarrar. Ya sea incorporándolos al trabajo, como las bestias de carga, o beneficiándose, ¿a quién?
No, por ejemplo,
algo.
Con la leche, por ejemplo.
Señor, bueno, puede ser.
Bueno,
puede ser. Digamos, el lechero en ese sentido se beneficia doblemente. Con la leche de la vaca, como producto que él comercializa, y...
¿Y con qué?
Y con el caballo. Para tirar el carro, para tirar el carro donde lleva la leche, justamente.
Claro, y además se la toma. Se la toma, sí. La vende y se la toma.
La vende y se la toma. En cambio, los animales, lo mismo que el carnicero, que en ese caso la vende y se la come.
Claro.
En cambio, los animales perjudiciales son los que representan una amenaza para la calidad de la vida humana. Puede ser debido a que transmiten enfermedades, devoran los alimentos, parasitan al hombre. Bueno.
Bueno, me imagino, por ejemplo, una rata.
Una rata, ahí tienen, un animal desconsiderado.
Sí.
Bueno, vamos
con eso. Porque es plaga, porque hay animales que en un lugar no hacen daño, pero en otro sí.
Bueno,
entonces, sí, ejemplo, claro, cuando se multiplican en exceso, pueden considerarse claro. plaga. Por ejemplo, en Australia empiezan a nacer conejos y se convierten claro. en plaga porque se meten en todas partes, ¿no?
Como ¿usted sabe cómo se reproducen los castores?
Como cualquiera.
No, bueno, sí, no me refiero. No me refiero a la forma.
¿A qué se refiere?
Es una expresión de como de asombro la que hice.
Ah,
¿usted sabe cómo se reproducen los castores
sí,
en la Patagonia?
¿Sí? ¿Mucho?
Claro, porque ahí se hace la castorera.
Sí. Ah,
la
sí.
castorera es el lugar donde se reproduce.
La castorera tropezó y en la calle se cayó. Muy bien, vamos primero con los animales útiles.
A ver.
Las abejas.
Ah, sí, señor. Sí, señor.
El más útil de todos.
Sí. Estos insectos producen en colonia, República sí. Oriental del Uruguay.
No, señor, en grupo quiere decir.
Ah, numerosas sustancias de provecho para el hombre. Pero le hacen para ella. El hombre, en su maldad, se las chorea. Bien. Puede ser miel.
Sí, cera. Para...
Miel para comer. La ciudad de todos. Cera, sí. ¿para qué? Bueno, para ilustrar. Sí. Ilustrar muebles, piso, lo que sea.
También jalea real. Claro, señor.
La jalea real. Es muy saludable la jalea real, ¿eh?
Sí, usted sabe lo que me pasó a mí con eso. Resulta que estábamos en Mar del Plata y un oyente me regaló un frasco grandote de algo que yo pensé que era miel.
Sí.
Y dije, etiqueta, tenía una abeja dibujada, digo, debe ser miel. Al día siguiente...
No,
llega el desayuno y digo, voy a probar.
Sí.
A ponerle esta miel. Entonces me empecé, porque no me sentía muy bien esos días, estaba un poco débil, y entonces íbamos a jugar a la pelota, y dije, me voy a fortalecer, me voy a comer bastante de esta miel.
Sí, sí.
No era miel. Por ahí vi que era jalea real, pero lejos de parar en la ingesta... Me la seguí comiendo y me la comí. Cuando llegué a jugar el partido, amigo.
Claro, si
no, hay que comer que la dosis indicada era una cucharadita chiquita.
Claro, media cucharada, sí.
O media cucharada, bueno, yo me había comido seis cucharas grandes.
Y todavía debe tener la presión alta.
Sí. Bueno, por esa razón, las abejas son, forman parte de la industria apicultora. ¿Más qué industria apicultora? Son las abejas las que laburamos. ¿Vos qué ponés?
Bueno, sí. No, pero hay que hacer las colmenas, hacerse el traje de apicultor.
Ellas las hacen. Lo único que tenemos que hacer son los trajes para que... no nos piquen y nos maten. Bueno, además las abejas cumplen junto con otros insectos el rol vital de la polinización de las flores.
Sí, señor, claro. Para que nazcan nuevas plantas y nuevas flores. Llevan una semilla de un lado a otro.
Llevan y traen lo que, como se dice.
Como suele decirse. Sí. Los caballos, los animales, han acompañado al hombre desde edades muy tempranas. Y le sirven de medio de transporte, tirar de carretas, correr en carreras, hacer la guerra. Sí, el caballo le dedica la guerra, le declara la guerra a Alemania. A cambio ha recibido un lugar privilegiado en nuestro imaginario y en nuestra cultura. Ah, sí, qué cambio favorable. Las vacas, que ya hemos dicho, sirven para la carne. Las mariposas.
Oh, ¡qué raro!
Tienen una valoración muy positiva en la sociedad.
Sí, sí.
Sí,
y sí,
están estéticamente.
No vio que cuando se enamora le dice, usted tiene mariposas en el estómago, le dice. Sí. Cuando
¿en serio? Sí. O tiene tierra en la azotea, también le dice.
No.
O algo así. Más allá de que la belleza de su colorido a menudo haya fascinado al hombre, sí, claro. Por ejemplo, en todos los idiomas es una palabra linda.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Fíjese, ya en castellano mariposa está bueno, sí, pero butterfly no está nada mal, ¿no?
No está muy bien.
L'hirondelle tampoco está mal. Bueno, qué sé yo. La mariposa contribuye también a la polinización.
Ah, también como la abeja.
No sabía. Más que la abeja, pero va de flor en flor. Ahora, hay pocas mariposas ahora. Abejas
hay pocas. Dicen que hay una invasión de polillas, que son mariposas mucho más chicas.
Y más feas.
Sí, sí. Y más gordas también.
Sí, la gordura de una mariposa es insoportable.
Sí. Bueno, no, pero
porque póngale un chancho. Bueno, uno espera que el chancho es gordo, que quiere, que sea flaco.
Sí.
O que sea limpio el chancho, no. Pero una mariposa gordita, uno se imagina que adentro tiene, andá a ver qué jugo.
Sí,
qué porquería, señor. Bueno, las ovejas.
Muy
abejas,
bien.
No, las abejas.
No, las ovejas, claro. También son
ovejas.
Son buenas.
Son animales domesticados por el hombre y pastoreados de manera sistemática para aprovechar su pelaje, de donde se obtiene la lana para sus numerosas aplicaciones textiles, como por ejemplo el pullover.
Sí, señor.
El pastoreo de ovejas data de tiempos ancestrales, ¿no? Y es típico de las regiones europeas, bueno, en Argentina también, ¿quién? Bueno, los perros.
Bueno, los perros son muy
cuidado
buenos.
Porque esta especie es pariente del lobo.
Sí, claro. Descendiente del lobo, digamos.
Sí, sí, sí. Y cualquier momento le agarra el atavismo, le agarra, y chao.
Sí, lo desconoce.
Se está yendo...
¿Quién?
Uno que me vino a traer la comida.
No, señor. Lo que pasa con el perro y su antecedente del lobo, queda muy lejos, ¿no? Porque uno mira a un caniche toy y está más cerca de la rata que del lobo.
Sí, ese no es, para mí no es un perro, disculpe.
No.
Un caniche no es un perro. Cuando uno piensa en un perro, no piensa en un caniche. Piensa en un perro cualquiera, ¿no? Un tipo que ladra, una actitud más o menos digna. Pero el caniche
sí. Es
un animal irrisorio, ¿no?
Sí, está más cerca de la mariposa, me parece.
Sí, sí, le falta volar nada más. Cuidado, porque aquí vienen y están considerados como buenos los ratones,
los blancos,
los hámster y los caballos.
Caballos.
A diferencia de las ratas, que son una plaga inmunda, sí, los ratones, hámster y caballos son roedores muy criados en cautiverio para servir de mascotas, sobre todo en edades tempranas. ¿Tempranas del hombre o tempranas de la mascota?
Del hombre, del niño.
De la mascota.
Claro.
¿Quién va a querer un ratón viejo?
No, porque usted, por ejemplo,
encariña y se muere enseguida.
Si usted vive en un departamento pequeño y su hijo quiere tener una mascota, no tiene lugar para un perro, le compra un ratón.
Bien. Las gallinas. Ah, pero como mascota las gallinas, no, en realidad.
No.
Tienen a veces un si es no es de mascota. Pero evidentemente uno las cría con el propósito de comérselas.
Sí, y los huevos.
Los huevos.
Y aprovecharse de sus huevos. Disculpe.
Sí.
Vamos a ver qué dice acá. Otro de los animales más criados por el hombre en todas las latitudes. Le ofrecen al hombre varias formas de alimentación, como los huevos, parte integral de prácticamente todas las dietas humanas, y la carne del pollo, también de las más consumidas a nivel mundial. Y la sopa, ¿cómo?
Sí, bueno sí.
La sopa de gallina.
Un derivado bastante accesorio.
Con respecto a los huevos de gallina, hay una conjetura muy interesante de Norman Mailer en su novela Noches de la Antigüedad. Noches de la Antigüedad transcurre en Egipto, si no me equivoco, en épocas de Ramsés III, ahí va. Y un embajador de Ramsés III va y trae algo que son unos huevos, parecidos, dice, a los de codorniz. En realidad, a partir de la descripción que hace Mailer de ese huevo, te das cuenta que es un huevo de gallina.
Claro.
Y entonces los prueba. Y les parecen horribles. Parecen horribles. Y este gusto, no hay nada que tenga este gusto. Y en cierto modo es verdad. Puede que ese gusto que es tan perfilado,
sí,
no haya al principio sido tan fácil de aceptar. Imagínese una sociedad que de tipos que nunca han comido un huevo de gallina.
Claro, claro. Claro,
y cuando se la da la primera vez, ¿y esto qué es? ¿No? Bien. Las gallinas. Los camellos. Algunos, insisto, las gallinas, utilizan como mascota la gallina, especialmente si uno tiene un rancho.
En el campo.
Las gallinas, claro, en el campo, que las gallinas andan sueltas. Andas sueltas en el patio de tierra.
Alrededor de la casa.
Claro, y a menudo se introducen en las habitaciones y uno las echa. O también es pintoresco el momento en que uno decide comérsele a la gallina y corre la gallina.
Y sí, sí, ah, vale. Sí.
No me acuerdo qué boxeador se entrenaba corriendo gallinas.
Ah,
y sí debe correr
porque
rápido.
La gallina tiene una gambeta.
Sí, sí.
De mucho freno y arranque, como es la gambeta del fútbol, y entonces el tipo que era boxeador, no me acuerdo quién era, se entrenaba corriendo gallina. Los camellos también son beneficiosos. Muy
bueno,
son fundamentales, ¿no?
¿Cómo?
En algunos lugares, claro, en el desierto.
Sí, sí. Aunque
transportando
también
gente.
Son un poco caprichosos. En las regiones desérticas, el camello es un animal de la familia de los camélidos, que han sido más o menos domesticados por el hombre. Se utilizan mayormente como bestias de carga. Esto no quiere decir que sus carnes no puedan comerse. Si usted quiere comérsela, usted es dueño de comerse lo que quiera.
Sí, sí, bueno.
Así que, sí. Sí.
Pero la joroba le sobra un poco al camello, o sea.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero son reservorios de agua, la joroba.
Usted dice que
son mentiras. Dice, yo me voy a tomar el agua que tiene el camello adentro de la joroba. Tómasela usted, por más que esté en el desierto. Yo no me la tomo.
Le clava una.
Una pajita.
Una bombilla.
Una pajita, sí.
Una pajita. Le clavo una pajita.
Porque si no, el camello no sigue.
Y se la toma como un mate, señor. Vale.
Usted puede incluso calentar en aguas, el agua de la joroba, si va a tomar mate, la calienta un poco.
Anda por el
desierto, se caló, lo deja el camello al sol un rato.
Claro.
Y le mete la bombilla y se toma todos los mates que quiere. Los gatos, distinto al gato.
Sí.
El gato no sirve prácticamente para nada. Ello explica que es una especie animal recientemente domesticada, hará un año, en comparación con el perro y otras especies. Uh-huh. Entonces sus instintos todavía los tiene.
Sí, hacen lo que quieren los gatos.
Solamente sirven para cazar ratones, que hace dos páginas.
Sí, dijimos pero que eran buenos.
Dijimos que eran buenos.
Sí.
¿Y qué?
Sí.
¿A qué estamos jugando?
No puede tener junto igual, si usted tiene un hámster, no puede tener un gato.
No, claro. El gato se va a comer al hámster, como juega el gato Maula con el mísero hámster. Los mosquitos, que es el
malísimo
parásito por
son los peores.
Son los peores. Enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, el virus del Zika, la fiebre chikungunya y muchas más se transmiten exclusivamente mediante su pícaro. Su ciclo de vida rápido aprovecha cualquier empozamiento de agua y ahí pone los huevos.
Sí.
Cuando querés acordar, lo tenés adentro de tu casa. Piojos y pulgas, parásitos externos del hombre, puede producir enfermedades de la piel, ácaros vegetales.
¿Cómo vegetales?
¿Cómo van a ser vegetales, señor? Las garrapatas de las que hablamos el otro día. La gata peluda.
Pero la gata peluda, no sé si hace mal. Pica la gata peluda, le da...
Te pica.
Si la toca.
Atención, porque de la familia de las gatas peludas y de las orugas, tenemos la lombriz, que es buenísima. No tiene
¿para
nada
qué?
De mal.
¿Cómo que es buena? Acá no dicen nada.
Sí, es buena para... le hace agujeros en la tierra, y entonces las plantas crecen mejor.
Y se usa para el compost también, ¿o no? Para transformar la materia orgánica en descomposición, verdura podrida y todo eso, en tierra.
En cosas fértiles.
Y sirve para pescar.
También.
Al costado de la ruta hay personas que venden lumbrices. Que la venden por kilo, no por metro, como pudiera uno pensar.
No. Le dan
deme medio kilo lumbrice que voy a pescar, dicen.
Sí, le dan con la tierra y todo.
Sí, claro. Eso es una vivada, ¿eh?
Sí, claro, no son las lumbrices.
Pesa por kilo, le meten tierra, que es más pesada que la lumbriz. Las ratas, acá las ratas son malas, se filtran en casas y negocios, y devoran comida. Sirven de hospedador y medio de transporte a pulgas y otros parásitos, las cucarachas están entre nosotros desde hace millones de años.
Sí, señor.
Sáquese el sombrero, porque son nuestros ancestros, nuestros familiares. Son las cucarachas.
¿Cómo me está diciendo? ¿Me está diciendo una cosa así?
Sí,
a usted lo estoy tratando bien a pesar de todo.
No, bueno.
¿Cómo me dice cucaracha?
No, muchachos, pero un malentendido.
Digo, sus familiares son las cucarachas.
No.
Para mí está equivocado usted.
No. Puede ser usted, desprolijo.
Mis familiares, no. Dice. Puede ser. Las moscas.
Malísimas.
Un insecto de reproducción frenética.
Sí. Frenética.
Sí. Si usted pone una mosca y a los dos días hay 1000.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con el frenesí.
Bueno.
Eso tendrá que ver con la fertilidad, pero claro. El frenesí es más bien la onda que le pone la mosca.
Claro.
Empieza la mosca. Bueno, usualmente se alimentan de restos de comida, bueno, yo también. Y aunque también las hay que se alimentan de sangre. Las moscas pueden ser fuente de contaminación en los alimentos y sobre todo. O
sea, ¿cómo sobre?
Contaminación. No, sobre todo algo.
Contaminación en los alimentos y sobre todo. Sobre todo en las heridas abiertas. Ya bueno, que claro. Ahí... depositan, adivine qué.
Sí,
los huevos, muy bien alumno, tiene un cero.
Por eso siempre nos recomiendan los médicos, y no me canso de repetirlo, que cuando uno tiene una lastimadura, una herida abierta, si usted tiene un perro,
cierrela, hágase que se las lamba.
Claro, cuando el perro se la lame, le saca los huevos.
Claro,
mosca, por eso.
Claro, se van directamente.
Entonces, sí, pero... es absolutamente aséptica la lengua del perro.
No, pero tiene que ser un perro que no.
¿Un perro qué?
No, que no se viene, no, que no viene lambiendo nada hace un rato.
Claro,
pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo
anda
que
a ver,
no?
Anda claro. A ver a quién estuvo lambiendo antes.
Claro.
Se lava sola la lengua del perro.
Sí, se va a lavar sola, señor.
Se va a...
Es por la alcalinidad.
Le echa un poco de desinfectante o algo. Bueno, sí. Puede ser. Pececillos de plata. Oh, qué animal tan beneficioso.
Sí.
Dice, conocidos también como la sardineta.
Ah, ajá. Sí. Sí, la sardinita, la sardina de lata, esa chiquitita.
Sí,
la sardineta parece una moto.
Dice, se alimenta de sustancias vegetales como el papel.
Sí.
Ah, pero es malo el pececillo de plata, habrá que ver.
Ah, claro, es de los malos.
Ah, sí. No sabía, creí que era bueno.
Usa papel y cartón, harinas y almidones. Es raro verlos durante el día, pues huyen de la luz. Pero pueden... plagar libros y ropa en closet y depósito. Su nombre proviene de su color metálico característico. Yo pensé que eran peces.
Ah, no, claro, son como una especie de bichitos plateados que parecen como un escorpión, una cosa así.
Nunca lo vi.
En miniatura.
Parecen pececillos de plata. Si vio que está adentro de los libros.
Sí. Ah,
los libros sí.
Nunca los vi, claro, no.
No, los libros que no son abiertos durante mucho tiempo, vio que hay libros que permanecen sin abrirse.
Sí, sí, con toda razón.
Bueno, y usted los abre y le salen estos bichos de adentro.
Claro, plateados.
Y comen palabras.
Sí.
Se alimentan de palabras, sí. Cuando ven ahí un fragmento medio palabrero, que le sobran palabras... ahí se las come. Se come las palabras que son.
Y queda bárbaro después.
Claro, esos adjetivos, ¿no? Adverbios a cada rato. Saca todo y queda. Caín mató a Abel.
Sí. Bueno, tienen un fin literario finalmente.
Sí, sí. Las orugas, los uruguayos.
No, señor, las orugas.
Las orugas.
Creo que son buenísimas las orugas, ¿eh?
Es que en realidad las orugas son mariposas en ciernes.
Claro. La mariposa no recuerda que fue oruga.
No, pero uno sí.
No sabe.
La mera dice, acordate, ahora te das aire de princesa y eras una oruga que devoraba las plantas.
Ni pintura tenía cuando era oruga.
Sí. Esto puede generar un daño económico considerable en los sembradíos. Pero no se puede matar a las orugas porque si no estás matando a la mariposa del mañana.
Sí, claro. En todo caso, apartarla.
Yo voy a anotar ese pensamiento.
A ver,
¿cómo? Igual la mariposa de mañana, como usted la nombró, es
la
de mañana. Es de mañana y nada más, porque
claro, pero si matamos a la oruga de hoy, también estamos matando a la mariposa de mañana. En cambio, si matamos a la mariposa de hoy, no matamos a la oruga de ayer.
Claro. Bueno, y tampoco podemos matar, matando a la mariposa de hoy, no mata a la mariposa de mañana, porque la mariposa vive un solo día.
Claro. O sea, no hay mañana para la mariposa.
No.
La mariposa, las mariposas no cumplen años. Sería mucho más lindo mariposa sin mañana.
Sí.
Es mucho mejor. Último animal fulero, las polillas de la ropa. Sí,
bueno,
sí, a mí me comieron un calzoncillo prácticamente en una noche.
¿Pero comieron entero o lo dejaron con agujero?
Dejaron
con agujero.
Sí, algo dejan siempre para que uno sepa que se lo comieron.
Claro.
Uno puede pensar que se lo robó alguien.
Claro, lo perdió, pero...
En ese sentido hay una cierta decencia de la polilla.
Le dejan el elástico, ¿vio?
Algo te deja. La polilla de ropa. Se trata de un tipo. Es un tipo,
¿cómo?
No, de un tipo de...
Ah, un tipo de polilla pequeña que habita en closet y depósitos oscuros de ropa o de fábricas textiles. ya que se alimentan de las fibras que componen la ropa.
Sí, sí, sí. Y se reproducen de una manera, si uno no las descubre adentro del ropero, cuando quiere abrir a los dos meses...
Se encuentra con una casa de tolerancia, prácticamente.
Sí.
Entre el frenesí de las moscas y la claro. capacidad reproductiva de las polillas, tiene un zoológico.
Bueno, abren agujeros en las prendas, se las suele repeler
sí.
Arrojándoles bolitas de naftalina.
No le arrojo. No, poniéndola adentro de entre la ropa.
¿Cómo?
Pone las bolitas
entre la ropa.
Claro.
Por ejemplo, si hubiera puesto las bolitas en ese calzoncillo, no se lo hubieran comido, señor.
Claro.
Pero usted, desaprensivo como es,
claro.
No puso las bolitas en el calzoncillo y entonces la policía
mire,
se comieron toda la
bolita. Mire los agujeros, mire.
No, bueno, sí, señor, me hace falta verlo.
Bien. Bueno, no tengo más, pero me parece que hemos hecho una tarea para el Ministerio de Educación.
Sí, sí, muy completa la nómina de animales, sí. Muy completa.
Prácticamente sí. No queda ningún animal fuera de esta lista.
Bueno, quizás quede alguno, ¿no? Pero
alguno puede ser. A ver, nómbreme uno.
El elefante.
Ve, ahí está.
Sí.
¿No?
Sí.
No lo tengo acá, no, lamentablemente.
No lo nombré.
Pero bueno, con eso le va a alcanzar a la luz.
Hacemos una pausa, ¿le parece? Y tras la cual seguramente vendrá el sordo Anse.
El sordo.
7:50.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo ir al médico? Sí, solo si se trata de una situación de emergencia que no puede resolverse mediante una consulta vía telefónica o videollamada. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Pañal para la noche y el día.
Pañales de seda de noche y de día.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarol en la cocina. Porque si es molto, molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
Grupo Octubre agradece el trabajo excepcional de sus trabajadores. Frente a esta emergencia inédita, la colaboración en todas las áreas, en todos los medios, en cada lugar, merece ser resaltada y compartida con este reconocimiento público. Grupo Octubre.
Ahora podés tener Corega gratis por un año. Sí, escuchaste bien. Corega gratis por un año. Participá ingresando el número de lote de tu pack de adhesivo en crema de 70 gramos en promocorega.com. Hay ganadores todas las semanas.
Corega, nunca dejes de sonreír. Promoción válida en Argentina exceptuando las provincias de Salta, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Desde el día 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020. Para más información sobre términos y condiciones, ingrese a www.promocorega.com o comuníquese gratuitamente al 0800-888-6.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno desde su casa haciendo una grabación remota, dado el aislamiento obligatorio en el que estamos todos juntos y separados a la vez. Pero me dicen que el sordo Gansé ha dejado algo como una estela sonora en el aire, ¿verdad?
Sí, sí, creo que está a punto de llegar el sordo. No sé si ya hoy arrancamos con el trío sin nombre, con este sistema nuevo. Me parece que está todavía preparación, ¿eh?
Acá me hacen señas, me hacen señas. Pero no, no era un tipo que pasaba, no.
Ah, bueno, señor. Parece los móviles eso de los noticieros, que
sí, ah, Robertito.
Sí.
Robertito, ¿cómo? Fantástico. Va, hoy lo vi también. Ha ido perfeccionando su sistema. Él va por la calle, pero no para a la gente que se cruza en la vereda, porque no hay.
Claro.
Entonces
claro.
Va con una caña de bajarigo, sí. Y en la punta hay un micrófono. Y el tipo se va arrimando y entonces la gente sale, se asoma, él le acerca el micrófono y le pregunta.
Le hace la entrevista.
Claro, le hace una pregunta. ¿Qué? ¿Estás sola? ¿Con quién estás? No, mi marido está escondido, qué sé yo. Entonces, y lo saludan. Hola, hola, ¿qué tal? Disculpen.
Bueno, igual decimos que, como hemos dicho ayer también, los pedidos para el trío sin nombre, que ellos los van a ejecutar individualmente, los van a grabar y después los van a ensamblar, pueden hacer a nuestras redes sociales, en arroba la.
Claro, que es que en realidad es lo que estamos haciendo nosotros. Usted está oyendo ya el ensamble que lo hace Vince. Nosotros
sí, claro.
grabamos todo lo que usted está oyendo, pero por partes. Primero graba Gillespie, después grabo yo, después graba Vasco.
No, ¿y cómo hacemos para conversar?
Y después,
tenemos un gran editor.
Lo mezcla, los hace interactuar como si fueran diálogos.
Sí. Bueno, si bien lo convoca al maestro, que seguramente nos hará escuchar lo mejor de él.
Bueno, adelante.
Y ya llega. Al Centro Cultural Padre Mujica de Banfield, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío.